Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos una vez más a este a esta emisión del Zorro y el Erizo, que se transmite por Radio Nacional todos los días de lunes a viernes a las 21 horas, empezando una semana nueva, la última semana de agosto, entrando ya en el último cuatrimestre del año. Estaba pensando qué subdivisión del año tocaba. Un programa que hacemos todas las noches con Mariano Schuster. Muy buenas noches, Mariano, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, ¿cómo estás vos, Ale?
Bien, muy bien, contento de estar aquí con Lucía Rodríguez Bollo. Hola, Lu.
Muy buenas noches, un placer estar aquí nuevamente arrancando otra semana y también, como siempre, junto a nuestros oyentes que pueden conectarse con nosotros a través de Twitter, la cuenta de la radio, @nacionalam870. Tenemos también cuenta de nuestro programa, @zorro-erizo, y el WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-840870.
Un programa que hacemos como todas las noches con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña e Irene Roust en la producción y por supuesto con la gran Anita Maroto en la operación técnica. Muchas gracias a todos ustedes por estar del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional. Tenemos hoy un privilegio.
Este sí que es un programón, ¿eh?
Va a serlo. Tenemos un privilegio porque es una doble presencia la que nos acompaña en el estudio. Es la presencia de un gran intelectual, de un gran escritor, de un observador agudo e implacable de la realidad, de muchas de las dimensiones de esa realidad, y es a la vez la presencia de un amigo, de modo que al honor se suma el placer. Se trata de David Reif. David es portador de varios currículums en su biografía y hay que ver cuál elegimos para hacer una presentación breve. David estudió historia, si yo no me equivoco se doctoró en la Universidad de Princeton, fue editor en una gran editorial norteamericana, Farrar, Straus & Giroux, en la que trabajó con autores como Joseph Brodsky, Elias Canetti, Carlos Fuentes, Alberto Moravia, Philip Roth, Mario Vargas Llosa o Marguerite Yourcenar. Periodista en algunos de los principales medios norteamericanos y traducido en muchos otros, autor de numerosos libros, algunos producto de su trabajo como reportero en zona de guerra, particularmente en Bosnia, algunos producto de su interés de indagar realidades controversiales, Cuba, otros producto de su voluntad de ir a contrapelo del sentido común bien pensante de la época, por ejemplo, las políticas humanitarias de los países centrales sobre el tercer mundo, y otros, como el que lo trae a Buenos Aires en esta ocasión, uno de los motivos que lo trae a Buenos Aires en esta ocasión, la aparición de un nuevo libro que es a la vez una reescritura o ampliación de un libro anterior, que es El Elogio del Olvido, una ampliación de un libro cuyo título era Contra la Memoria, de ir contra la memoria a elogiar el olvido. El paso no es demasiado largo, pero el énfasis sí tiene importancia. Y es justamente en torno de este tema, un tema que no vamos a centrar en nuestra experiencia, pero que no es ajeno a nuestra experiencia, ni mucho menos, que vamos a iniciar la conversación de esta noche con David. David, muy bienvenido a Radio Nacional, muy bienvenido al Zorro y el Erizo. Qué alegría que estés acá.
Un gran placer estar con ustedes. Bueno, sí, yo soy aquí, no sé exactamente por qué, pero bueno, hay el lanzamiento de este libro, una nueva versión del más positivo. La editorial Yale insistió que yo cambie el nombre a un planteamiento más positivo, entonces lo hice.
Había que elogiar algo.
Sí,
después de criticarla.
Los editores piensan si el público va a comprar más algo que se llama elogio de que en contra de.
Exactamente. No sé si se equivocan o no.
No sabemos si se equivocan, pero en todo caso ahora estamos elogiando el olvido. ¿Por qué elogiamos el olvido?
Bueno, si quedamos para un momento sobre el tema de títulos, tengo una editorial universitaria, Yale University Press, pero Yale nunca hubiera aceptado un título, digamos, elogio de la memoria en varios casos, pero no en otros, y con esas reservaciones, etcétera, etcétera. Entonces, no, mi planteamiento es que hay momentos en la historia y hay situaciones en el mundo, sobre todo en el mundo de guerra y de crisis humanitaria, en los cuales el recuerdo sirve como arma de guerra y el olvido puede ayudar a transportarnos a la paz. No en todos casos. Ya he tenido muchos argumentos aquí en Argentina y también en España, sobre el asunto vasco y la memoria de la guerra civil, y también en Chile. Y bueno, no sé si los casos argentinos y chilenos son los mejores para hacer un elogio del olvido.
Bueno, empecemos por algunos de los casos que sí son los mejores. Uh-huh. Por ejemplo, Israel-Palestina o Bosnia o Irlanda del Norte. ¿Por qué ahí el olvido es importante para la paz?
Porque no hay consenso. La diferencia, digamos, entre la situación aquí en Argentina o en Chile, o de una cierta manera, un poco menos en España, es que aquí hay un cierto consenso. No, por ejemplo, no hay un partido de la dictadura, no hay, no sé, un partido que gane 30% de los votos para Videla Jr. o no sé quién. Y entonces podemos hablar con todos los problemas de la democracia argentina o la democracia chilena, de un cierto consenso democrático. Al revés, cuando hablamos, por ejemplo, de Irlanda del Norte, no había en esta guerra de 800 años, pero hablamos solamente de 30 años de la última crisis en la provincia, no había ni vencedoras ni perdedores. Entonces, ¿cómo reconciliar las memorias? Es imposible, o casi imposible, a menos que, no sé, Jesucristo venga para decir ustedes protestantes. Sí, a resolver el argumento. Pero como eso no va a suceder, al menos lo creo yo, tú tienes tu amigo Monseñor, pero es otra conversación. Alejandro acaba de recibir una carta del obispo, alguien de la iglesia aquí. No hay reconciliación, hay en este caso. el caso irlandés. Entonces, ¿qué hacer? Me parece que de opciones no tan agradables hay sobre todo el olvido o, si prefieres, el silencio público. Es decir, los protestantes y los republicanos van a guardar, a quedar con sus propias versiones de la guerra, y si van a acordarse, van a acordarse sobre el presente y el futuro,
eso
no,
es
no
algo,
del pasado. ¿No?
Eso es no que va a haber mecanismos para acordar cómo se habla en común del pasado. ¿Hay algo de esto o no?
Hay algo de esto, y creo que Colombia este un buen ejemplo digamos, el valor del olvido, o al menos del acuerdo de no hablar más del pasado. Pero como sabes, como saben sus auditores, la tregua, la paz entre las FARC y el gobierno de Santos, no logró convencer ni el lado de Uribe, es decir, la derecha colombiana, ni el Partido de Derechos Humanos, es decir, Human Rights Watch, Amnesty. Ellos insistieron que sin impunidad una verdadera paz no estaría posible. Y yo no soy de acuerdo. En un sentido, mi libro hace una crítica muy dura del movimiento, digamos, los planteamientos morales, intelectuales del movimiento de derechos humanos. Es por eso que creo que una cierta izquierda aquí en la Argentina no ha sido tan convencido por mis argumentos, digamos.
Bueno, uno de los puntos fundamentales, David, que planteas allí y que estabas comentando recién, es la idea de la paz y de la justicia. En el libro queda bastante claro que hay que elegir en determinadas oportunidades entre una u otra. Y el discurso más conocido sobre los derechos humanos es que no puede haber paz construida o cimentada sobre el olvido o sobre la injusticia. A mí me gustaría preguntarte por eso, ¿por qué hay que elegir o entre paz o justicia? Y también sobre otra cuestión que está ligada a esta, que es que vos planteás una idea fundamental, que es que no hay memoria colectiva, que la memoria es individual. Y eso me parece que es algo interesante, porque cuando se plantea la idea de sostener la memoria, se plantea una idea de memoria colectiva, no una idea de memoria individual.
Sí, pero del punto de vista neurológico, no hay, la memoria colectiva no existe. Uh-huh. Tenemos nuestras propias memorias de... Yo me acuerdo de la guerra de Vietnam. Mi hija de 12 años no va a acordarse de esa guerra. Va tal vez a aceptar una versión, un consenso, o tal vez una versión, digamos, disidente del pasado. Pero no es memoria, es mito, es la creación, digamos, de una solidaridad entre adentro de una comunidad o adentro de una nación, depende. Y bueno, para mí es por eso que, para empezar, veo la sacralización de la memoria en nuestra época como un error, digamos, moral y filosófico.
David, en el libro, en alguna entrevista, señalás que el conflicto también es producido por un exceso de memoria, que el conflicto entre israelíes y palestinos, como lo fue en su momento en Irlanda del Norte o en Bosnia, por un exceso de memoria. Mi pregunta es, atribuir el conflicto a un exceso de memoria, ¿no significa conferirle a la memoria demasiado poder? Quiero decir, los conflictos no son por razones de otra naturaleza y la memoria viene en auxilio de esas razones, muchas veces razones que no se pueden decir abiertamente, y la memoria provee argumentos para un conflicto que está buscando su expresión, pero que va a funcionar de todos modos.
Bueno, para mí, yo entiendo perfectamente tu planteamiento, pero creo que es demasiado racional.
Okay.
Es decir, que yo no creo en, digamos, la racionalidad de muchos conflictos. Creo que, por ejemplo, me parece, estudiando la historia de los genocidios, que vienen de un miedo absoluto del otro. Y no es racional. Tiene, por supuesto, aspectos racionales, pero sobre todo es el miedo existencial, los judíos como una enfermedad mortal a Europa, según los nazis, o los tutsis como animales, una peste, digamos, sobre, según los hutus en Ruanda, o etcétera, etcétera. Y también muchas guerras empiezan con la, digamos, la derrota de una sociedad. Podemos hablar de eso, de esto en los Balcanes. Las guerras de la ex Yugoslavia, bueno, empezaron con la derrota de con la muerte de Tito y con la derrota de la economía yugoslava en la época. Y entonces, sí, hay tu planteamiento me hace pensar de nuestro amigo Svetlán Todorov, porque él habló de, digamos, los usos y los abusos de la memoria. Y yo no veo cómo seleccionar de manera, digamos, legítima, de una manera que podría suceder a convencer ambos lados de un conflicto. Mi terrorista es tu luchador para la libertad, etcétera, etcétera. Mejor en, repito, unos casos específicos, elegir el silencio, el olvido. Y en para mí, la visión del movimiento de derechos humanos, una visión kantiana, extrema kantiana, un imperativo moral absoluto. Bueno, para mí no es una respuesta correcta a muchas situaciones. Dicen ellos, no es posible la paz sin la justicia. Bueno, empíricamente es un planteamiento falso, pero si hablan de la paz como una idea que quiere decir exactamente la misma cosa que el fin de impunidad, justicia, por supuesto, no hay paz sin justicia, pero en este caso no estás hablando de paz, estás hablando de un mundo mejor. Yo, tal vez es la explicación, se puede buscarla en mis años como corresponsal de guerra. Yo viví 2 años y medio, más o menos, hace 3 años, y hice la ida y vuelta entre Europa del Oeste y Sarajevo durante el asedio. Y yo raspé a los cuerpos de niños en las calles de Sarajevo. Yo lo hice esto. Y para mí es una obscenidad de negar la paz sin justicia. Pero es la verdad que puedes elegir, puedes decir, como hicieron, como plantean el movimiento de derechos humanos en Colombia, no, una paz que deja a las FARC la impunidad, no es un paz para nosotros. Queremos...
Sí, ahí el concepto de paz es un concepto más amplio que el de la ausencia de conflicto bélico. Mm. Es el de la paz, para llamar de algún modo, la paz espiritual para las víctimas. Esto, pero claro, esa extensión de la noción de paz a la subjetividad puede provocar, como decías, la continuidad de los niños muertos, la continuidad de la muerte de niños en Sarajevo.
Sí, sí, y yo no sé si hay... No sé de Colombia. Yo tomé parte de Santos y de las FARC. Es decir, yo apoyé a la paz, al acuerdo de La Habana. Pero, bueno, veo que hay otras posibilidades. En Irlanda del Norte, que es un caso que conozco muy, muy bien, no había otra posibilidad. Había la continuación de la guerra o una paz en la cual los terroristas iban a controlar la provincia. Es lo que sucedió con el primer ministro de la provincia de Irlanda del Norte. Es el líder protestante político, pero también comandante de un ejército muy fuerte paramilitar, la Ulster Volunteer Force. Y del otro lado, el número dos en la jerarquía de la provincia, el Deputy Prime Minister, murió hace, como sabes, seis meses, algo, Martin McGuinness. Y Martin McGuinness fue el comandante en jefe del Irish Republican Army, del ejército terrorista republicano. Entonces, no veo otra posibilidad. Si hablas de Israel-Palestina, por ejemplo, yo no creo que voy a ver una paz ahí. Creo que la guerra va a seguir durante siglos. Pero si tratamos como, no sé, como esfuerzo intelectual, contrafactual, pero bueno, y pensamos de qué va a constituirse una paz entre palestinos y israelíes. No con una cuerda sobre la memoria. Imposible.
Absolutamente. Estamos hablando con David Riff. David es historiador, es periodista, es ensayista, es crítico cultural. Es uno de los autores que más agudamente reflexionó en los últimos tiempos sobre este tema, este topos, que ha empezado a ocupar cada vez más y más y más espacio en la conversación, en las políticas públicas, en las políticas partidarias, en los conflictos de todo tipo, y ante el cual tiene una postura muy, muy contundente y muy a contrasentido del lugar común, plenamente. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional. Y en unos instantes nomás regresamos con El Zorro y el Erizo. No se vayan.
El Zorro y el Erizo, Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Cuando faltan 20 minutos para las 10 de la noche, en El Zorro y el Erizo, escuchamos a Charly García y a Mercedes Sosa. Siempre puedes olvidar.
Siempre puedes olvidar. Pero esa era mi pregunta para David Riff, que nos acompaña hoy en el Estudio de Radio Nacional, autor de El Elogio del Olvido o Contra la Memoria, según como querramos ver el asunto. Siempre puedes olvidar. La tesis de David es que en muchas situaciones, para salir de conflictos, bélicos, civiles o no, el olvido es necesario. Postula que eso fue una solución para salir del conflicto en Irlanda del Norte, que esa sería sin duda una condición para que se termine el conflicto israelí-palestino. La pregunta mía, David, es: ¿cómo elegir el olvido? ¿Cómo se elige el olvido? ¿Cómo políticamente se elige el olvido? ¿Cómo se construye el acuerdo para el olvido o para el silencio respecto del pasado?
Bueno, es un debate en cada sociedad, ¿no? Por ejemplo, sabemos hace 400 años, un poco más, que el rey de Francia, Enrique IV, en su edicto de Nantes, la primera frase de este documento y es: el rey les ordene a olvidar. Es una decisión política, pero para mí hay una confusión entre ideas sobre la memoria como memoria individual, y en estos términos no es posible de imponer el olvido.
Naturalmente.
Dijo, no vas a pensar de, no sé, elefantes verdes, como dicen los psiquiátricos, ¿no? Y vas a pensar precisamente de...
En el tipo que mató a tu abuelo, o
sí,
que destruyó tu casa,
y,
o qué.
Sí, y no digo por un momento que las víctimas, por ejemplo, de la dictadura en este país, han cualquier deber de olvido. Pero cuando hablamos de la memoria colectiva, hablamos de un esfuerzo artificial. Podemos insistir sobre el olvido, como yo creo, puedes insistir sobre el recuerdo. Nietzsche habló de olvido activo, y el recuerdo también en este sentido es una acción activa, es una decisión, porque no vamos a recordarnos de todo, es una imposibilidad, y vamos a seleccionar entre, digamos, los hechos del pasado, vamos a interpretarlos y vamos a decidir de qué, olvidar, vamos a, en ese sentido, decidir sobre la importancia de un evento del pasado, algo que pasó. Y, por ejemplo, creo que, y lo vemos con los cambiamientos en los libros de historia, en las facultades, en las escuelas. Si, la conquista del sur en este país ha sido descrito de una manera hace 75 años y de otra ahora. Entonces, no, es precisamente que hablar de la memoria colectiva no es hablar de algo, es hablar de la política, es hablar de la moral. Muy bien, pero la moral o la política se discuta. Y en todo caso, hemos olvidado mucho para hablar de la sociedad que en esta época queremos establecer, tener, o no sé qué, los términos raciales de nuestra época son completamente diferentes de las terminologías raciales de hace un siglo, ¿no? Uh-huh.
Ahora,
aquí como en muchas otras partes del mundo.
Ahora, en el fondo hay un planteo, David, que tiene que ver con un escepticismo respecto de la visión progresista de la historia. Es decir, en sentido político, no en un sentido de izquierda, sino en la teleología de la historia, en que vamos hacia un lugar mejor, que es algo que el pensamiento del movimiento de derechos humanos. Y cuando hablamos del movimiento de derechos humanos, no hablamos específicamente del movimiento de Argentina, sino de esto que decía David, Human Rights Watch, Amnesty International, la idea del mejoramiento del ser humano a través del tiempo. Hay un escepticismo con respecto a eso y una búsqueda que vos hacés en el libro, en este y en Contra la Memoria, de garantizar la paz en el presente para las personas que viven hoy. Ahora, si la memoria no garantiza aprendizaje, es decir, si no aprendemos al final, porque luego puede ocurrir otra vez una catástrofe, tampoco de la paz puede aprenderse directamente. Es decir, la paz es una garantía presente, pero no es tampoco una garantía futura.
Pero no, sí, para empezar, sí, no creo en el progreso, ni en el sentido cristiano, ni en el sentido izquierdista, ni en el sentido, digamos, derechos humanos, que para mí, como escribió el profesor a Harvard, Samuel Moyn, la última utopía es la utopía de los derechos humanos, ¿no? Y no, yo tengo una visión de la historia como ciclos, es decir, una visión griega, si quieres, de que todo, vamos en ciclos y sí, las cosas amelioran.
Pueden igualmente empeorar.
Sí, y van a empeorar. Sí, no puedo pronunciarlo en castellano.
Eso es bueno no poder pronunciar esa palabra.
Sí.
Empeorar.
Muy bien. Y si no ves la paz es fugaz, como la guerra. Finalmente, todas las guerras terminan. Finalmente, pueden tomar 800 años como en Irlanda, pero hay un punto final. Pero de la historia, y también es acepto y entiendo perfectamente que que sea una visión antiprogresista, yo no creo que es posible aprender mucho de la historia. En un sentido, mi libro es un argumento contra la sacralización de la memoria, una idea, bueno, que se presenta en la frase famosa de Santayana: los que se olvidan del pasado serán condenados a repetirlo. Pero no veo eso. En la historia, por ejemplo, del genocidio, ¿qué significa nunca más?
No, por supuesto. Yo creo que nunca hay que dejar de tener conciencia de que los fantasmas acechan permanentemente y que la ausencia de un genocidio es producto de la acción política para evitarlo, no del aprendizaje colectivo y del descubrimiento del horror del genocidio. Eso no existe. Pero decías que tu perspectiva es griega. Yo tengo siempre presente, cuando se habla de estos temas, cuando hablamos nosotros de estos temas, a Nicole Loreau, una helenista francesa.
Que has publicado.
Eso es, además, pero es una gran helenista. Y se ocupó justamente de este tema en el libro en el que lo trata, que es La ciudad dividida, El olvido y la memoria de Atenas. Ella dice que su proyecto consistía en comprender un momento clave de la historia política de Atenas. Después de la derrota final en la guerra del Peloponeso, después del golpe de estado oligárquico de los 30 tiranos y sus exacciones, se produce el retorno triunfante de los resistentes demócratas, que se vuelven a encontrar con sus conciudadanos, adversarios de ayer, para jurar con ellos olvidar el pasado común. La amnistía fundada en el olvido del pasado es el inicio de la democracia griega. Y este texto se inicia con un epígrafe de Plutarco que dice que en el Erecteo además hay construido un altar al olvido. Es decir, de algún modo hay que construir altares al olvido y firmar pactos de olvido, que puede ser bajo la forma de amnistía, puede ser bajo la forma incluso posiblemente como en el caso sudafricano, en el cual se dice la verdad para después olvidar el pasado, ¿no?
Bueno, yo creo que en el caso de África del Sur, que conozco bien porque paso cada año bastante tiempo allí, yo creo que que tuvieron que elegir entre la paz y la justicia. Y entonces Mandela decidió que el peligro de una nueva guerra civil entre su partido, su ejército, la nueva África del Sur, de un lado, y los afrikaners, los blancos duros, digamos, del otro lado, fue un peligro demasiado grave. Y entonces él y unos de sus socios, de sus compañeros, eligieron de no imponer justicia. Un verdugo blanco en África del Sur ha podido presentarse a la Truth and Reconciliation Commission,
a la Comisión de Verdad y Reconciliación,
y hablaba honestamente, francamente, de sus crímenes, podría salir de la sala y partir en casa suya sin ningún problema con la justicia. Y es la decisión de Mandela era una decisión trágica, pero yo creo necesaria. Había muchas personalidades en África del Sur que han luchado con Mandela, del mismo lado que Mandela, que no querían esa solución. Pero Mandela fue el presidente y bueno, su decisión era final. Y yo creo que él tuvo razón en este caso, en este momento. Decir eso no es decir que, por ejemplo, la amnistía de Menem era una cosa buena. Para mí, al contrario, en este país soy más para la justicia y creo que con un consenso más o menos completo puedes pedir justicia, paz y verdad.
Bueno, verdad, no es un, verdad es un problema. Quiero decir, si no hay un incentivo...
Verdad de los hechos.
No, claro, quiero
¿quién
decir...
¿Quién murió? ¿Cómo? Etcétera.
Eso.
Hablo de investigaciones.
No, a eso me refiero, pero yo creo que en algún momento aquí se tuvo la oportunidad y se dejó de pasar de hacer una transacción, como en Sudáfrica, de justicia por verdad. Y creo que hay algunas de las víctimas y una parte de la sociedad que hubiera preferido hacer una transacción de ese tipo y saber dónde están los bebés secuestrados, dónde están los cuerpos desaparecidos, cuál fue el destino concreto de sus hijos, parejas, familiares, etcétera. Creo que al menos deberíamos haber tenido esa discusión, que en algún momento, sin duda, el juicio de las juntas fue fundamental, pero que en algún momento de la década pasada quizás podríamos haber tenido una discusión, podríamos haberla tenido, si no la tuvimos, quiere decir que no la pudimos tener. Pero no hubiera sido, en mi opinión, malo preguntarse si no estaba bien negociar un poco de justicia por mucha verdad.
Pero este debate es un debate para una sociedad.
Sí, claro.
Por ejemplo, si los familiares, por la gran mayoría, creo, son, digamos, que apoyan a la memoria, al menos
sí,
en principios generales, ¿no? Pero deberían tener un veto sobre las decisiones de una sociedad. Y en este contexto pienso al País Vasco, porque para los familiares, yo creo la gran mayoría de ellos, quieren saber, quieren justicia para los terroristas de ETA. Pero es el deber de la sociedad española, de la nación española, de acceder, de dar prioridad a los familiares.
No lo sé.
Y no lo sabemos, depende, creo, del caso, ¿no?
Bueno, eso es otra idea que en el texto se plantea muy bien, digamos, la preeminencia de la víctima, es decir, si el Estado debe pensar primero en la víctima o debe pensar en la sociedad en su conjunto, que está constituida no solo de víctimas, sino de amplios sectores que no participan en algunos casos, en algunos conflictos específicos. Ahora, hay una cosa, yo quiero volver a lo anterior, porque me parece que hay un argumento filosófico central en el libro, que es esta idea de que no se, por lo menos de que no se aprende, o que no siempre se aprende algo de la historia. Sin embargo, y yo diciendo un poco con una parte de lo que planteaba Ale, sí existe la conciencia del mal. Sí creo que existe una educación en la conciencia del mal, que es algo que plantearon otros filósofos, que no quiere decir estudiar permanentemente en función de una mitología de un hecho específico, sino una concepción de la existencia del mal y de las posibilidades de desarrollar mal por parte de los seres humanos. Y me parece un poco, me parece distinto a la memoria como mito.
Bueno, es una visión bastante optimista del ser humano, pienso yo.
Yo creo que por el contrario, creo que dado que sabemos cómo somos, podemos pensar en términos de la existencia del mal y plantearlo de ese modo.
Sí, pero el problema es, digamos, el problema del otro. Porque por gran mayoría, los Bueno, los verdugos tratan, o al menos el público, la nación que apoya a los verdugos, hace de sus enemigos otros en términos últimos, ¿no? Y entonces, no sé, los militares aquí hablaban de rescatar la civilización occidental cuando nadie en los Estados Unidos o en Europa quería hacerla, etcétera, etcétera. Es una manera de dehumanizar las víctimas. Y de eso no sé si nuestra conciencia del malo y del bien sirve a mucho.
Sí, yo no creo, yo soy un poco más escéptico que Mariano acerca de qué tipo de conciencia tenemos los hombres. Me parece tanto la idea de conciencia como la de hombres, como la de mal, categorías demasiado complejas como para unirlas en una frase que las reúna a todas.
No, bueno, son planteos, pero, en parte lo mencionó a Todorov, sí, y creo que en eso tiene una diferencia fuerte, sí, con Todorov.
Absolutamente.
Y también, por ejemplo, Tony Yatt, que planteaba: somos aristotélicos de nacimiento y sabemos lo que es el bien y el mal antes de conocerlo.
David, nos vamos con preguntas, mucho para reflexionar. Yo creo que algo importante es que no hay fórmulas, hay situaciones, y hay que pensar bien en la situación, que la idea de que siempre debe ser de un modo u otro no agrega. Pero es una conversación que tendrá que seguir su rumbo entre nosotros y con muchos otros y durante mucho tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Zorro y el Erizo en Radio Nacional. Ha sido un placer.
Un placer para mí. Gracias a ustedes.
Muchas gracias, Mariano Schuster.
Muchas gracias a ti.
Gracias, Lucía.
Un placer. Gracias a David por venir y a todos los oyentes que nos han estado escribiendo. Es un tema muy complejo, ¿no?
Y, por supuesto, muchas gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña, Irena Rust en la producción y, por supuesto, a Anita Maroto en la operación, en los controles técnicos. A todos ustedes, muy buenas noches. Yo soy Alejandro Katz. Mañana a las 21 nos reencontramos en El Zorro y el Erizo. No se vayan de Nacional.